Aquí no bailamos reggaetón. Aquí no bailamos reggaetón.
Tú eres mi mamita, ni canguilla, apretadito.
¿Ya te enojaste?
Sí.
Es que no me tienes paciencia.
Estás escuchando Latin Roll. Refresca tu lengua.
¿Qué voy a escuchar con mi mamá?
5, 4, 3.
Estamos en el latinroll.com. Nos vamos a hacer una de las triangulaciones perfectas a las que estamos acostumbrados. Nos vamos a ir con una inclinación un poco más arriba, 2600 metros más cerca de las estrellas. Nos vamos para Bogotá, Colombia, y tenemos un par de invitados bastante especiales y espaciales, porque hacen una música con mucha personalidad y es una nueva propuesta que se hace ahí en Bogotá con mucha personalidad y estilo, por decirlo de alguna manera. Alejandro, Nicolás, bienvenidos a este latinroll.com.
Hola, Latinroll. Hola, Latinroll.
¿Cómo va todo por ahí?
Pues aquí todo está muy bien. Está de noche, anocheciendo. Estamos pasándolo en la buena onda. Y nada, compartiendo con ustedes unos drinks.
Bueno, pues venga, hablemos de ese proyecto Sudaca. Cuéntenos un poquito, porque bueno, la gente que está en Colombia y sobre todo en Bogotá, por ahí los estuvieron viendo en el Hard Rock hace muy poco y están comenzando a crear una imagen bastante interesante por esos lados. Pero los que están por Latinoamérica o en España que no tienen ni idea, es como el momento para presentarse y decir, ¿de qué van? ¿Qué es lo que están haciendo?
Pues vea, nosotros somos dos manes muy normales de una ciudad como Bogotá, que tiene tantos contrastes, que hemos hecho música un poco toda la vida, pero de repente nos pegó el rap y empezamos a aprender a rapear. Nos pareció el lenguaje más bacano que hay para poder expresarse. Nos gustó poder contar nuestras historias y empezamos a explorar música por ahí, siempre con las ganas de poner a bailar a la gente, ¿no? Y ponerla a bailar con ritmos originales un poco, ¿no? Y eso creo que es Sudaca. Sí, Sudaca también es como pagar un montón de deudas que teníamos los dos con la música. Bueno, haber concretado realmente un proyecto, y esto es una cosa que nos une y que pues en este momento sí está como manifestando todo lo que queremos decir los dos, ¿no? En este momento de la vida.
También ha sido una excelente oportunidad de conocernos a nosotros mismos, entonces es como una música de presentar también a un tipo de ciudadano de pronto que no ha sido presentado en el mundo, que es un bogotano. Y eso es bacán. Uh-huh.
Son dos bogotanos que además ni siquiera son músicos oficiales, oficialmente graduados, por decirlo de alguna manera, pero músicos de oficio de toda la vida. ¿Cómo llegan a juntarse y a definir como ese color, ese sonido que es muy característico y que se nota mucho en la música de ustedes?
Yo creo que Sudaca pues no se puede desligar tampoco de una experiencia muy personal de amistad nuestra, que fue vivir toda una etapa juntos oyendo hip hop, oyendo rap de todas las clases, y interesándonos mucho y empezando tampoco un poco a jugar con el freestyle, con la improvisación, con la rima, con temas o tema libre, y toda esta como experimentación se volvió la necesidad de empezar a grabar cosas. Y Sudaca así empieza a existir es grabando desde muy temprano. Pues la primera vez que hicimos una canción era sobre un retén de la policía, que son bastante comunes. Y terminamos grabándola muy temprano, sin ninguna intención de ser una banda ni nada, pero ahí como que estaba la semilla de lo que incluso ahorita es Sudaca, con la gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado en todo el proceso.
Hablando de grabaciones en el MySpace de Sudaca, que es banda MySpace/banda Sudaca, nos encontramos con unas canciones y de un disco que se llama Ataca. ¿De dónde sale ese disco? ¿Lo grabaron ahí en Bogotá? ¿Y cómo fue el cuento de producción, preproducción y lo que está afuera? ¿Qué es lo que tienen afuera?
Pues nosotros arrancamos a hacer una preproducción muy primigenia, trabajando con el DJ Payola hace mucho tiempo. Con él hicimos un par de
conocidísimo en el ámbito, además.
Conocidísimo en el ámbito.
Sí. Amiguísimo.
Hicimos dos canciones y dejamos de trabajar con él.
empezamos a trabajar los dos solos con una máquina mágica que es el Korg Electribe. Se lo recomiendo a todo el mundo porque es muy fácil de manejar. Y de ahí nuestro amigo Felipe Navia, que no sé si lo conozcan, es el bajista de Juanes, tenemos por acá. Él tenía todos los equipos y una intención de ayudarnos también a producir la música y a dejarnos experimentar, digamos, que era de lo que se trataba el proyecto también. Y él estaba de gira, pero entonces pues tenía todos sus equipos y en el baño metimos un sofá y lo volvimos una cabina de grabación y conectamos las cosas y hicimos un disco, todo el tiempo asesorados, digamos, por los amigos y por su experiencia, pero muy artesanalmente, de una forma muy rica de trabajar.
Sí, casero, pero pues yo pienso que el nivel de grabación del disco es muy alto,
¿no? Ah, claro, es muy alto el nivel.
Lo bonito es como esa mezcla de haber estado en un estudio, como casa, como amigos, pero a la vez trabajando a un nivel muy profesional y como súper entregados. Nos coincidió además con 3 meses de la vida que pudimos dedicarle de lleno a esto. 3 meses muy difíciles, por
sí. Sí, exclusivamente dedicados a hacer música y a componer y a grabar. Y pues 3 meses dedicados a eso y sin trabajar, ¿no? Pero muy gratificante. Y sí, es como chévere resaltar eso. Felipe Navia es un man que tiene muy buen gusto a la hora de la música y también un oído de productor que pilla, digamos, los equipos que se usan para grabar música y ciertos estilos de música. Entonces estábamos metidos en una casa con un sofá dentro del baño y secando el cuarto con cobijas, pero estábamos usando los mejores micrófonos por el amplificador más del putas para, sí, como lograr un sonido realmente muy conscientes de lo que estábamos.
Mejor que un viaje espacial. Toma tu traje, escafandra, equipaje y vamos a salir a tomar la ciudad. Vamos a salir a gozar en
la faceta de grabación. Ya fue hecha, pero supongo que hay una segunda parte de la producción, una sesión de habrá sesiones de mezclas y de masterización. ¿Para cuándo creen que ya esté definitivamente el disco terminado para presentarlo oficialmente?
Pues hay como 2 objetivos. Uno es poderlo hacer de la mejor manera posible. Sea hecho acá o hecho por fuera en otro país, pero siempre como tirándole a hacerlo de muy alto nivel, porque creemos que hay un tracking muy bueno. El disco se defiende muy bien con el tracking que tiene, digamos, promocionalmente hablando. Uh-huh. Entonces, si una disquera financia una mezcla, una masterización muy tesa, hacerla. También tenemos como esa presión de tener un sencillo listo para poder hacer un video y ponerlo a rotar, que eso pues es como el paso de cualquier artista hoy en día, independiente o con disquera, ¿no? Entonces eso creo que en cuestión de un mes tendremos que estar solucionándolo, un mes o 2 meses máximo, ya tener listo un sencillo. Por
lo igual empezamos ahora un proceso muy bacano, que es existir como una banda que toca en vivo y no habiendo disco ni rotando en radio, sino existiendo así por un rato en la noche de Colombia. A mí me gusta mucho la idea, porque es como una idea casi de juglar, ¿no? Y sin existir todavía tanto, tenemos una fanaticada y como una respuesta muy buena donde vamos. Entonces, como guiados por eso, por esa fuerza, es que estamos dándole a existir también como un espectáculo.
Exactamente, eso les iba a preguntar, con respecto al sonido en vivo de la banda. ¿Son ustedes dos y de pronto llevan las secuencias grabadas por otro lado o están tocando con una banda en directo?
No, estamos en este momento planteando a Sudaca como una banda en vivo. Una banda que tiene un baterista, que tiene un guitarrista, un bajista y un violín eléctrico increíble. Todo esto con una pista también que corre, que hace las veces de los teclados, que iremos reemplazando poco a poco, ¿no? Pero hemos visto que además la banda, sin intención, empezó a crecer desde el primer ensayo. Llegó Pipe Navia precisamente, se sentó en la batería y eso empezó a sonar increíble, y al rato llegó David Carrascal a hacer la batería, y el violinista nunca lo llamamos.
A hacer la guitarra,
y al rato llegó un violinista eléctrico que no esperábamos, ni siquiera lo conocíamos.
Ese fue el man más demente. Nosotros grabamos en nuestro disco unas violas. De pronto ahí se pillan en las canciones, tienen unas violas.
De Sergio Trujillo, que es un el violista de la Sinfónica de Bogotá.
Y pues estaba, nunca pensamos como en tener eso en vivo. De hecho, siempre ha habido como ese conflicto entre la idea de tener solo pistas o tener una banda. Nicolás quiere tener una orquesta de salsa eventualmente que tenga 24 integrantes. Yo no estoy tan seguro de eso. Pero aparte de eso, este man del violín llegó un día al ensayo, se conectó, no saludó, no nos dijo quién era, nadie lo conocía. El man se tocó todo el ensayo con nosotros, yo convencido de que era amigo de Nicolás, Nicolás convencido de que era amigo mío, y al final el man era tan bueno que definitivamente se quedó en la banda, weón, porque fue así.
John, ¿verdad? Freddy Carlos, JFC.
Oiga, yo tengo una pregunta, sobre todo la diferencia de géneros, porque sí, es hip hop, hay muchas bases con muchos breakbeats y cosas súper que tienen, bueno, que tienen demasiado que ver con el rap, pero hay cosas que se pueden detallar dentro del álbum, como algunos guiños a la cumbia, algún reggae, algún soul, no sé, ¿de dónde sale esa diversidad de géneros que hay dentro de todas las canciones que presentan? Porque cada una es muy diferente a la otra, pero hacen un conjunto conceptualmente hablando que realmente se nota que es un disco.
Pues yo creo que eso sí es intuición y corazón. Uno empieza a hacer una canción y la canción le va diciendo el camino, y de lo que se trata es de no atravesársele a la canción y dejar a la canción que sea como tiene que ser. Muchas veces, y creo que es un error muy común acá, los músicos tienen muchas preconcepciones, ¿no? Quiero hacer una canción de reggaetón, quiero hacerme una salsa. Y lo bueno es que uno tiene ese regalo, le llega la canción a la cabeza y uno tiene es como que sacarla. Pipe se ríe de todo lo que tenemos un editorial acá detrás, huevón, ustedes no se alcanzan a imaginar.
Venga, hablábamos hace un rato de los contrastes que hay en Colombia y los contrastes que hay en Bogotá, y de hecho el hip hop es un género que se caracteriza, digámoslo así, o el estigma que tiene ser un género bastante marginal, y ustedes no son para nada marginales. Quiero preguntarles si eso no les ha causado problemas, de pronto que de pronto toda la movida hip hop bogotana no les guste lo que están haciendo, o hasta ahora eso no ha pasado.
Sí, pues es eso tiene como muchas facetas, porque aparte la movida como si fuera un ente individual, no sé si exista, pero existen las personas que están en esa movida rapera de Bogotá, de los cuales tenemos la fortuna de ser amigos de algunos muy importantes y muy talentosos. Y son saludar al Borracho, a JMB, a Damián, DJ Boogie Rock. Gente de verdad metida que hace del rap y del hip hop su vida, ¿no? Y son gente aplicada, que conocedora, y que nos respetan como tal vez como unos, no sé, como gente que experimenta dentro del mundo de ellos, como unos invitados, como científicos. De hecho, ataca en su portada que tiene por el momento, pues tiene como escenografía un tablero lleno de fórmulas de física del sonido, y yo creo que es esa sensación de estar experimentando como llegar a un planeta nuevo lo que nos define como banda.
También una nota es que nosotros, si bien hacemos rap y usamos el rap casi todo el tiempo, en últimas es una propuesta muy pop orientada hacia el hip hop, ¿cierto? Una propuesta pop orientada hacia el rap. Y yo creo que, ya hablando de eso, si nos genera problemas o no con la movida del hip hop, eso pasa como con todas las movidas, como cuando uno habla de los metaleros o cuando habla de los punquetos, y es una cosa son las movidas y otra cosa es la gente. Entonces hay una gente que va a tener la mente muy abierta, que entiende que lo que estamos haciendo les ayuda a ellos, porque estamos abriendo mercados, que están dispuestos a trabajar con nosotros, y seguramente, aunque no la conocemos, habrá gente que les pareceremos unos gomelitos y unos pupis y unos fresas y nos querrán matar, pero espero que no pase, honestamente.
No, pues lo que decía aquí Pipe, que comenta que eso no importa en el fondo, ¿no? No importa, porque nosotros tenemos un mensaje honesto y ya. Nosotros hablamos de cosas que sentimos y no nos estamos inventando nada, y jamás hemos tratado de hacer una canción que sea la más pop y la que más pegue. No hemos tratado de hacer un reggaetón copiando ninguna fórmula, y yo pienso que esa honestidad es la que nos lleva rápido, nos hace avanzar rápidamente.
Y también una cosa que decían estos manes de los que les hablábamos, como estos hip hoppers, es muy, muy de la movida marginal, era: ustedes, afortunadamente, que era nuestro temor, no están saliendo aquí a decir, voy en mi carro vendiendo drogas, disparando con mis pistolas y mis putas y papá, sino estamos contando historias nuestras. Entonces eso también lo presenta uno bien.
Está el poder de hacerte ver, cree en el amor, cree en el ardor sanador del dolor. pero no te quedes encerrado en tu cuarto cuadrado. Hay que lanzar los dados.
Se engancha con lo que yo iba a preguntar ahora, porque precisamente esas letras y nunca han negado la identidad de lo que ustedes realmente son, pero están metidas dentro de ese rap y está enganchada y está directamente relacionado con la forma de ver el hip hop, pues, de cada uno de los dos. Yo quiero saber, bueno, la forma de rapear, cómo se entrena eso, cómo se entrena el flow, sobre todo a Nicolás, que no realmente no le conocía mucho de esa faceta.
Bueno, ¿dónde está Nicolás? Yo desde Bogotá, responde. No, es una cosa que gracias al cielo descubrí, es como una vaina que yo pensé que siempre había tenido para escribir, la capacidad de pronto de escribir un texto donde falta una letra, un texto donde todo rima. Son experimentos que he hecho desde siempre, pero Sudaka y mis amigos y todo el mundo también como que me han impulsado. Cada vez me he soltado más y me han hecho entender que tengo una voz que es interesante para lo que estamos haciendo y que me permite expresar muy bien las ideas por el tono y todo eso. Y el entrenamiento, pues el entrenamiento es duro. Eso es duro porque en cada ensayo nosotros sudamos todo lo que tenemos y es brutal y es muy difícil. Y respeto para todos los raperos, de verdad. Hay que ser muy disciplinado y hay que aprender mucha maña, ¿no?
Mucha maña y mucha técnica, sí. Y se trata absolutamente, creo que Nicolás lo mencionó, de encontrar el lenguaje de uno. Si yo trato de rapear como Tego Calderón, me va a sonar chistosísimo. Si trato de rapear como Daddy Yankee también, pero yo tengo que rapear como rapeo yo. Y buscar ese camino y encontrar mis tonos. Y yo creo que también eso es chévere de este disco, que es una exploración de nosotros, de cada uno, buscando cuál es el tono, ¿no? Y encontrándose como rapero.
Sí, sí, y cada vez es distinto. Y ya el disco es una cosa y nosotros en vivo ya estamos empezando a hacer otra. Y me parece que eso es como un síntoma de que somos una banda. Y es bonito ver que las cosas van evolucionando siempre como para bien.
Oiga, yo quería preguntar, además de eso, pues, por las letras, porque son historias que les han pasado a ustedes, personajes inventados, o la canción sale con la letra sola, que ¿cómo se desarrolla eso?
Este disco es absolutamente biográfico. Todas las canciones son opiniones que tenemos nosotros acerca de temas, historias que estamos contando.
Personas también.
No necesariamente pues nos han pasado a los dos. Sí, a veces.
¿Sí?
Dime. Ay.
No, que sí, personas también. No voy a pedirte nombres propios, pero pregunto si... relaciones con personas, relaciones con personas o detalles que hayan pasado alguna vez en la vida de los dos.
No, claro que sí, claro.
Por ejemplo, ¿quién es la chica sensual?
Ah, la chica sensual tiene muchos orígenes.
Sí.
Son como muchas mujeres, pero todas son muy cercanas. Y aparte de eso, en Sudaka existe algo, y es que el rap de cada uno se lo escribe cada uno. Entonces, no solo tratamos de buscar el flow de cada uno, sino como el estilo también de escribir y la temática de cada uno y el léxico, y se empiezan a distinguir cada vez. Pero la chica sensual, en mi parte, yo se la escribí a Verónica, mi novia, viéndola en una playa en Cartagena, en un bikini al lado mío. Yo tenía mi cuaderno, me puse a mirarla y ahí salió la parte mía. Hay una palabra que es riquitiqui, y anoche hablando con unos amigos, es una palabra de DJ Boogie Rock, que una vez bailando con una de nuestras amigas le dijo al oído y nos marcó.
Oiga, pero entonces, ¿cuál era la que había que perdonar? Porque esa fue una vaina de corazón en la mano y todo.
Pues no, lo importante es perdonar, ¿no? Y el mensaje de Sudaka es ese, siempre, ¿no? Y hay otra canción que dice que hay que perdonar y te perdona.
Eso es una experiencia. Y además, lo bueno también de eso es como, si por ejemplo a mi amigo Nicolás le pasa algo, también yo viéndolo desde afuera, que ya es más general, ¿cierto? Entonces ya no le estamos hablando solo a esa mujer, sino también a todas las mujeres que cogen ese camino y que merecen que se les perdone, pues, no sé, que no tiene talento, que es muy buena moza.
Oiga, hay unos lados, ves, yo creo que ya casi cerrando la vaina, hay unos lados, ves, al final, o unos remixes que aparecen al final de este disco, que además incluye un remix de Los Fantasmas del Caribe, que la verdad me hizo mucha gracia cuando lo escuché. Quisiera saber un poco sobre este remix.
Siempre hemos tenido el complejo del cover o la paranoia del cover, sea en vivo, sea para el disco. Es un tema como recurrente, entender a quién podemos versionar bien. Y a Alejandro se le ocurrió esa canción, pero fue con nombre, título del autor, sí, fecha, compositor. Y de una nos metimos a internet, bajamos la letra y a oído, porque la canción jamás la oímos, ¿no? Por pura memoria hicimos esta versión.
Sí, entonces fue chévere, como que a memoria de esos años mozos cuando Los Fantasmas del Caribe reinaban en las listas. Y también eso es una cosa que nos distingue a nosotros, y es que tenemos un gusto que a veces pues puede pasar por mañé, pero uno lo que hace es apreciar también esos fenómenos, ¿no? Y esa propuesta estética de unos manes disfrazados de fantasmas con los instrumentos colgados, no sé, una vaina muy poderosa.
Y entraba también en la temática que estábamos tratando, porque pues la mayoría de las canciones sí son de amor o a la mujer, o tienen un mensaje al respecto, ¿no? Como hablándole a una mujer.
Sí, nosotros creo que la mujer y el amor, por encima de la mujer un poco también el tema del amor general, es lo que alimenta a Sudaca y una de sus grandes inspiraciones. Y si uno se pone a ver eso, también es para todo el mundo, pues, es lo más importante.
Bueno, pues estamos encantados de hablar con ustedes, ya los dejamos tranquilos, esperamos verlos por acá. ¿Qué planes tienen? ¿Piensan hacerse una girilla, salir un poco de Colombia, intentar de pronto meterse por el lado europeo a mostrar a Sudaca?
Sí, claro que sí, claro que sí. Y de hecho,
por lo menos que la
pues
música,
el nombre de la banda tiene una raíz europea que es innegable, y que digamos el nombre de la banda pretende significar exactamente lo que significa en este momento, y por otro lado cambiar el significado de la palabra, porque nosotros somos conscientes que la palabra es muy acertada en muchos casos, pero también le queremos dar como otra connotación. Y España, pues no es que sea un referente, pero ya el nombre es una palabra que viene de allá. Me parece importante que Sudaca se conozca allá, me parece importante mostrar que de la montaña colombiana también salen cosas que se pueden bailar, sí, porque aquí es, pues la gente de la montaña le tiene un poco miedo a su feeling andino, y se van por el lado del Caribe, que está bien, es una música muy hermosa, pero yo creo que lo que es uno no lo puede negar.
Y ya después preguntan que por qué aparecen en las revistas diciendo que hacen hip hop con música andina.
Sí, señor, tiene toda la hija de puta razón.
Oiga, compadres, muchas gracias.
A sus materas que se le fuera la muchacha triste que tanta felicidad te diera.
Tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Dame lo que hiciste, hey tu muchacha triste, dame un beso triste, hey tu muchacha triste, cuéntame lo que hiciste, hey tu muchacha triste, dame un beso triste, hey tu muchacha triste, cuéntame lo que hiciste, hey tu muchacha triste, dame un beso triste, hey tu muchacha triste, cuéntame lo que hiciste.
LatinRoll.com.
Abrocha el cinturón, Latin Roll.
Tómate dos pepas de mare hoy.
Más pedido que Sarkawi por la Interpol.
Azótalo, sudaca, taca, bro. Soy yo de verdad enrumbao, chalao. Me vuelve loco tu bailao amacizao de currulao. Y no lo vayas a hacer tapao, que estoy trabao y tu meneo se lo pone parao.
Hasta el que está enterrado.
La tengo dura como un calao. Y tu cerebro está tostao de haberme manoseado de lado a lado. Este cuerpito templao.
Templao.
Me lo dijo en la Odisea, Menelao.
¿Qué dijo?
Échale mela, bolse tumbao, preparado. Que no somos aficionados, somos serios y preparados. Pero salvajes. Échale mela, bolse tumbao, preparado. Que no somos aficionados, somos serios y preparados. Pero salvajes.
Ven pequeña, te cojo tu viaje. Ven hasta mi casa, yo te pago el peaje. No te rajes, ni te rebajes, que llena esta perfecta, lista para la fiesta, para hacer cositas y luego dormir la siesta. Hagamos el monstruo de dos cabezas, luego rezas y vuelves y empiezas. Paso, me conociste o no, para desvestirte o no, para que yo te enseñe a hacer cosas horribles o no, 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 tú me conociste degenerado pero honrado, enrumbado pero enamorado, recién levantado.
Pero salvaje.
Yeah.
Tumbado, preparado, que no somos aficionados.
Yeah. Aquí no bailamos reggaetón.
Tú eres mi mamita, ni can y apretadito.
¿Quieres enojarte?
Sí.
Es que no me tienes paciencia.
Estás escuchando Latin Roll Refresh.